Saludos para quienes nos acompañan en la mesa este jueves. Antonio Mercader, bueno, ya mencionado, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Rubén Villaverde, ¿cómo andás?
Muy bien.
Y Carlos Ramela, que ha saludado.
Que debe estar en medio del atasco, sí. Estoy seguro.
Que nos llame, que nos cuente qué está pasando ahí en la calle. Empezamos con una información de estas últimas horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García de Helman y la posterior ausencia de investigación y juzgamiento de los responsables. La sentencia, aprobada el 5 de marzo, pero notificada ayer miércoles a los familiares de la víctima, le ordena al Estado uruguayo investigar y juzgar a los responsables, así como reparar de manera simbólica y material a Macarena Helman. La sentencia es la primera dictada contra Uruguay por ese organismo y estableció que la ley de caducidad es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación e identificación de los responsables del caso, así como de otros casos de graves violaciones a los derechos humanos. Según la reseña que aparece en la prensa, en este caso en Búsqueda, el fallo dispuso que Uruguay encare una investigación eficaz y eficiente de la desaparición de María Claudia García, así como continuar la búsqueda de los restos mortales para entregarlos a sus familiares. La sentencia es de obligatorio cumplimiento para el Estado uruguayo, en tanto este ha ratificado por ley su sometimiento a la jurisdicción de la Corte. El fallo advierte que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a la misma. No estaba en nuestra agenda para hoy, pero creo que se impone que por lo menos tengamos algunos primeros comentarios de ustedes. Mercader.
Bueno, tengo que abrir el fuego, abro el fuego.
Sí, era tu sueño.
Sí, este caso, el caso Helman, es el que ha ido más adelante. No es el único, como se sabe, en materia de derechos humanos, ni el único que ha formulado, por el cual se ha formulado una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Da la impresión que el grupo Helman, la nieta, bueno, se han manejado con más solvencia o más agresividad ante la Corte y han logrado esta definición. Lo que a mí me parece que la Corte no ha tomado en cuenta es que el Uruguay sí ha hecho esfuerzos en este caso concreto. No digo que en todos, pero en este caso concreto, el caso Helman, ha habido esfuerzos importantes. Uno recuerda los comienzos del periodo anterior de gobierno, aquel episodio con el presidente de la República, con el comandante en jefe del ejército de la época, con la nieta de Helman buscando en las tumbas la localización de el cuerpo de María Claudia. Es decir, hubo ingentes esfuerzos en la materia. Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo en los fundamentos del fallo es que da la sensación como que Uruguay no hubiera hecho absolutamente nada en este caso, ni se hubiera preocupado en lo más mínimo. Tampoco me agrada demasiado ese último párrafo que dice que la Corte va a controlar atentamente el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto, que la Corte va a controlar? Digo, la Corte puede hacer una recomendación. No tiene potestades para obligar al Estado uruguayo tampoco. No tiene un poder coercitivo sobre el Estado uruguayo.
Poder coercitivo no, pero en la medida que Uruguay ha suscrito los convenios internacionales.
Por supuesto, pero digo, yo también diría que la Corte, el mismo empeño que pone con Uruguay, lo podría poner en países de la zona, que también tienen problemas y que han hecho caso omiso absoluto a los mandatos de la Corte, que no es el caso de Uruguay y menos en la situación de Helman, menos en el caso de Helman, donde ha mostrado mucha diligencia.
¿Cómo impacta esta resolución en el debate que está a pleno en Uruguay sobre qué hacer con la ley de caducidad, Esteban?
Bueno, el fallo es muy preciso, muy claro y yo creo que a ningún uruguayo le cae bien, ¿no? Independientemente de las posiciones. Es la primera vez que tenemos un nivel de contencioso con la Corte de San José de este tipo, ¿no? Con la Corte de Derechos Interamericanos. Pero, va a influir, y va a influir de manera importante. Es decir, yo tenía mis dudas, y tengo que decir que estaba equivocado, que hubiera un fallo tan duro, ¿no? Porque es duro el fallo. Y creo que efectivamente Uruguay, no solamente por las razones coercitivas, sino por razones mucho más complejas de su relación permanente y de la imagen que Uruguay ha dado siempre de un apego muy grande a las convenciones internacionales, a los organismos internacionales. Yo creo que Uruguay va a tener que hacer esfuerzos complementarios. No, hay cosas de la fundamentos que no coincido, y voy a hacer simplemente un agregado. Yo creo que la Corte parte de la base de que la anulación de la ley, que yo creo que a esta altura va encaminado en esa dirección, va a hacer aparecer los restos de María Claudia. Y eso no va a desgraciadamente no depende de eso. Desgraciadamente no depende de eso. Depende de que alguna de las personas que intervinieron y que saben, hablen. ¿Tá? Porque investigaciones se han hecho de todo tipo. Y se vienen haciendo de hace bastante tiempo. Y no aparecieron. Por lo tanto, digamos que, por un lado, tiene un efecto institucional importante. Y por otro lado, ojalá tuviera, yo daría cualquier cosa, porque sé lo que, o cual todos sabemos, estamos sensibilizados de todo lo que representa eso, pero yo creo que el problema no se va a resolver por esa vía, aunque, bueno, es un mandato para el país.
Carlos, tú que eres abogado, cuando la Corte dice que la ley de caducidad carece de efecto jurídico, ¿qué está diciendo con respecto a esto que se discute en Uruguay? Anular, derogar, etcétera.
Bueno, yo no he leído el fallo completo, me enteré hoy de mañana de lo que era lo que se había resuelto. En términos personales no coincido con esas afirmaciones que acaban de leer sobre lo que es la ley de caducidad o lo que no es. Y me gustaría decir al respecto algunas cosas. En primer término, no cabe duda que Uruguay ha hecho mucho en materia de derechos humanos y Uruguay ha intentado mucho en todos estos desgraciados temas, incluido obviamente el tema de María Claudia García y Urieta Goyena de Helma. Lo segundo que voy a decir es que el camino de Uruguay fue un camino propio, con una salida muy difícil, pero edificada sobre la ley de amnistía a los tupamaros y la ley de caducidad. Es un camino que ya tiene 26 años, y creo que los juzgamientos actuales de esta forma no toman en cuenta muchos ingredientes de aquella realidad y muchos aspectos que no pueden ser ignorados. Digo también que no me consta y no tengo claro, no puedo decir ni que sí ni que no, que Uruguay se haya defendido correctamente en ese proceso, porque claramente sabemos que en la última audiencia, por lo menos en la penúltima cuando se fue, las autoridades que fueron por Uruguay, imbuidos del espíritu que reina en el gobierno, prácticamente hicieron un allanamiento y una confesión y un reconocimiento explícito de que la ley de caducidad era un mamarracho, de que tenía que ser anulada y demás y demás. Habría que conocer el fallo en profundidad.
Fallo está disponible, lo estamos publicando en cualquier momento ahora en nuestro sitio web espectador.com.
Pero creo que sin duda va a incidir en esta polémica, es otro ingrediente que se suma temporalmente a la decisión del tema de la ley de caducidad, donde creo que lamentablemente se va camino a cometer un enorme error, desconociendo la voluntad ciudadana y además desconociéndola sin ningún efecto práctico. No solo porque, como decía Esteban, las cosas no van a cambiar, sino porque la ley de caducidad en este país hoy, de hecho, no existe. Todos los casos que llegan a la justicia y que la justicia eleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo del doctor Vázquez, no al comienzo, sino al año y medio, y del presidente Mujica, los ha dejado expresamente afuera de la ley de caducidad. O sea que en los hechos, la actitud de los últimos gobiernos eliminó del mapa jurídico la ley de caducidad.
Desde la audiencia, Nelson de Colonia pregunta si se puede apelar el fallo de la Corte.
No sé si ustedes tienen eso claro. No es apelable. Además, digo, en la última sesión, como bien decía Ramel aquí, Uruguay prácticamente ya no aceptó la acusación o las incriminaciones que la Corte hacía, de manera que mal puede apelar ahora, ¿no?
Rubén, tú, que te acabas de enterar también de esta noticia esta mañana, ¿qué dices?
Con el problema de no ser abogado y por lo tanto, enfoque jurídico, paso. Primero que nada, un sufrimiento interminable para la nieta de Helman Macarena. De todos modos, creo que, por más que pretenda ayudar la Corte Interamericana, resuelve de un modo que a mí normalmente no me gusta, que va por el lado de la reparación económica. Y esto lo he manifestado en otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con Pero las características de muertes que han habido en este proceso, inclusive mirando lo que ha pasado en Argentina, en donde ha sido muy discutible la reparación económica para familiares de desaparecidos, que en ese caso fueron nada más ni nada menos que alrededor de 30.000, a mí me sigue pareciendo, bueno, un trago amargo.
Sí, acá lo que se dispone es una reparación de $300.000 por lucro cesante, teniendo en cuenta los ingresos que María Claudia podría haber percibido en vida. También se dispone una reparación por daños inmateriales de $100.000 a favor de María Claudia y $80.000 para Macarena. A esta última se le reconoce además una compensación de $5.000 por concepto de gastos destinados a investigar el paradero de su madre.
Pero muy lejos de partir de, yo pago mis impuestos, qué horrible, le tengo que destinar a esta chica. No, en absoluto desde ese enfoque. Sino porque me parece que este tipo de eventos se produjeron en un contexto muy particular de guerras civiles, revoluciones, guerra sucia, llámele como le llame, y muy lejos estaba en las personas que fallecieron un ánimo de esta naturaleza de hacerse de un dinerillo sí, vía reparación estatal. Sé que es muy polémico lo que estoy manifestando, pero la verdad que no me gusta este tema de la reparación económica. Y otra cosa es, no sé, no tengo un seguimiento muy preciso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé qué le estará diciendo al gobierno de Brasil sobre lo que pasó en dictadura, o al de Chile, con los eventos de Pinochet, sí, o lo que le ha pasado a Colombia, Daniel, o lo que ha pasado en Centroamérica, que ha sido escandaloso. Por favor, no, Daniel, sé cuál es la opinión.
Daniel Depósitos pregunta, ¿Brasil qué hizo en esta materia?
No, hubo perdona tutis, hubo soluciones nacionales distintas. Es como la de Sudáfrica con Mandela. En Sudáfrica alcanzaba con reconocer que se había cometido el crimen para quedar liberado. Lo que se pedía era la confesión pública del torturador, del asesino, y con eso quedaba libre. Y esa era la solución sudafricana. La solución uruguaya fue distinta, la brasileña fue distinta y demás. Aquí yo comparto lo que dice Rubén. Hablar de dinero en estos casos cuesta aceptarlo. Sobre todo cuando el señor Hellman, sobre todo, había dicho que aquí la reparación patrimonial no importaba, que no se iba a eso, ¿no? Yo tengo en particular, digo, por Hellman, un gran respeto como escritor y como persona. Creo que en este caso, respecto a Uruguay, se ha manejado muy mal.
Aclaremos, Juan Hellman manifestó su decisión de ser excluido de este tipo de reparaciones económicas, ¿no? Sí. Y en el caso de Macarena, ella ya ha anunciado que ese monto de $5.000 por concepto de gastos destinados a investigar el paradero de su madre, va a donarlo a aldeas infantiles.
Bueno, pero estamos hablando de $500.000 acá, más o menos, por la cuenta que hago. Digo, ¿a dónde van a parar el $500.000? No, lo que quería era marcar lo de Hellman. Yo creo que lo de Juan Hellman, él ultrapasó totalmente, él atacó a todos los gobiernos sistemáticamente, pues no solo atacó a Valle a Sanguinetti primero, a Valle después, a Vázquez después, es decir, no le ha servido ninguno, ¿no? Y hasta hace poco venía criticando la acción del gobierno y demás. Digo, es un poco molesto, ¿no?
Cerramos el tema. Esteban,
¿cabos? Yo creo que esto se va a integrar al debate de la anulación de la ley de caducidad, que tiene ahora una componente nueva, no la amenaza, sino el hecho de que hay una sentencia muy clara, muy precisa e inapelable. A mí me cuesta mucho entrar en el tema de la plata en relación a cosas de este tipo. Me cuesta mucho. En la Argentina se reparó a la gente, ¿no? Incluso a muchos uruguayos que tuvieron desaparecidos, se reparó. Pero en Uruguay esa situación no se produjo, ahora la Corte lo introduce, yo creo que va a venir una catarata de demandas en ese sentido, absolutamente. Creo que es el Uruguay lo que hizo es una ley de reparación de los presos, de los exiliados, etcétera, y está pagando todos los meses, me parece totalmente correcto, es una reparación del Estado uruguayo y no de los gobiernos uruguayos. Ahora, este tema, a mí lo que me motivó a Juan, que yo lo conozco, ¿no?, a Juan Hellman, trabajé junto con él en IPS, y me parece muy justo, ya el hecho de que él renuncie a la parte económica es un gesto, pero es un gesto sobre todo el problema también, ¿no? Es una señal sobre cómo considera este tema. Ahora, ¿qué pasa? Quiero decir una cosa final. Está claro que los problemas de este tipo se ven muy diferentes desde el lado del Estado, desde el lado de la política, que de los lados personales y humanos. Es decir, aunque no tenga solución, porque yo estoy convencido que el tema, aunque se anule la ley de caducidad, no va a cambiar, puede cambiar si alguno arrepentido declara,
De todas maneras, es cierto que los problemas, uno hace todo lo que esté a su alcance y un poco más si es víctima de algo de eso. Y en el Uruguay y en la Argentina, hay que decir que la verdad que las actitudes fueran todas por la vía de la justicia. Las prefiero mil veces a tomar la justicia en manos propias, cosa que podría haber pasado.
Me queda una vuelta más, y está referido a esto de la reparación económica, no es tema central de la discusión de hoy, pero si los estados tienen una obligación, haciéndose responsable por lo sucedido en un determinado momento, podría llegar a pensarse, entre otras cosas porque mi trabajo me lleva, venta y distribución de material educativo, a visitar absolutamente todas las escuelas del país, todas, en medio rural, medio urbano, ciudad, pueblito, en la nada. Entonces, como en esta semana me metí adentro de Verde y Sol y del Cerro Norte, porque eso fue lo que me tocó hace 3 días, yo no sé si siguiendo esta línea de razonamiento, el Estado no tendría que reparar a gente porque quedó tirada hace 30 años o 40 años y no merecerían algún tipo de atención y reparación mayor. Es muy discutible lo de la reparación económica.
Problemas y dificultades en el país hay muchísimos. Si la enorme mayoría de los presos que están presos hoy se presentan frente a la Corte, seguramente le ganen los juicios al Estado uruguayo, porque están presos siendo jurídicamente inocentes, porque no hay acusación fiscal después de años y de años. O sea, que acá muchas cosas funcionan mal, es verdad. Por eso, venirnos a agarrar ahora de un fallo puntual en este tema, que reitero, tuvo una solución propia en su momento, que fue laudada por el pueblo uruguayo y que a mi gusto fue eficaz y fue razonable dadas las circunstancias, no me parece adecuado. En ese sentido, el fallo no me cambia la forma de ser o de ver las cosas. Con respecto a la reparación económica, no me agravia que ocurra. Hay un principio general del derecho, sí, que quien causa un daño tiene que repararlo. Si el Estado uruguayo en este caso tiene que reconocer que sus agentes, haciendo un mal uso de la fuerza y de las actuaciones que vieron cumplir, secuestraron y desaparecieron personas, bueno, el Estado uruguayo tiene que pagar. Yo no me pongo a juzgar si Gelman o su nieta están atrás de una cosa o la otra. Creo que sería agraviarlos pensar que están atrás de la plata. Hay gente que ha sufrido mucho y tienen todo el derecho, a pesar del sufrimiento y que el tema sea moral o ético, a sentir que una reparación económica de alguna manera es una forma indirecta de hacer justicia. Yo no me agravia y creo que toda persona que fue herida o afectada por el Estado en estas condiciones y en estos extremos, tiene derecho a los resarcimientos correspondientes.
En la parte resolutiva de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay un mandato con respecto a lo que debe hacerse con la ley de caducidad en general, si yo leo bien la resolución, porque el único punto que la menciona es el cuarto, y parece estar concentrado en los impactos de esa ley en este caso. Dice: el Estado debe garantizar que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación, y si procede sanción, de los responsables de los mismos, de conformidad con los parágrafos tra, tra, tra. Eso es lo que dice. Es decir, que la ley de caducidad no vuelva a ser impedimento o obstáculo en este caso.
No lo ha sido.
Pero, de todos modos, al pasar sí dice que carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y ahí supongo que se va a centrar la discusión sobre qué mensaje implícito hay con respecto a lo que hay que hacer con la ley, por ejemplo, ahora en el Parlamento.